verlas. Yo en Mar del Plata te vi. Hola, Mauricio Dayú, querido.
Ah, ¿eh? Noriega, ¿cómo va?
Saludamos para YouTube. Saluda ahora, ya nos saludamos en el pasillo. No, yo te decía en el teatro, y te lo dije recién acá, y pedí hablar contigo en este programa, en este nuevo desafío radial. Yo llevo también muchos años de radio, y pocas veces en el teatro viví lo que viví como contigo. Te decía que me hizo acordar lo primero que a mí me sacudió en el teatro, que fue Rojo, Globos Rojos, hace muchos años, con Tato Pavlovsky. Lo vi en un teatro de La Boca, no me acuerdo dónde
lo
fue.
Lo debes haber visto en una cortadita en el mercado de Abasto, en Babilonia.
En Babilonia yo estudié periodismo.
Mirá,
no fue por el lado de Barracas o La Boca.
Entonces en el teatro de Norman Brisky.
Puede ser, uno que era medio circular, sí. Viste, era extraño. En ese sentido, fue el primer teatro también donde yo era como una especie de...
Más estaban cerrado. Todos adentro, claro.
Sí, todos metidos
la
adentro.
Y la escena, sí. Puede haber sido el Teatro Calibán, puede ser
Calibán de Brisky, me suena más a eso. Pero bueno, vos sos un tipo muy interesante por tu experiencia de vida, básicamente. Más allá de que sos un excelente actor... Este programa intenta hacer algo distinto, más allá de las noticias y demás... Este mensaje de nunca es tarde, ¿no? Y vos ya eras un tipo crecido cuando descubriste por dónde tenías que ir y cómo tenías que materializar todo lo que soñabas.
Sí.
¿Cómo fue ese proceso?
Yo era un tipo muy educadito. Me acostumbraba con mucha facilidad a hacer todo lo que no me gustaba. Y un día tomé conciencia de eso, que trataba de ser un buen hijo, trataba de ser... un buen amigo, pero que yo estaba postergando algo esencial que latía dentro mío, y que era esta averiguar si yo era capaz de ser actor, si yo era capaz de serle útil a la ficción. Yo estudiaba la carrera que le gustaba a mis padres, que era ciencias económicas, rendía 3 o 4 veces cada una para que me aprobaran, me aprobaban de lástima, el tercer año y medio de ir a la facultad sin haber aprobado nunca ni matemática ni contabilidad, decidí perder el equilibrio para arrimarme a una de mis obras y animarme a hacer lo que a mí me gustaba.
¿Eso fue el equilibrista? ¿Por eso jugás con la palabra de equilibrio?
Sí, ¿no? Porque era una frase que decía mi abuelo, el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Y yo tuve que perder el equilibrio en ese momento y decir, bueno, tengo que ir en contra de lo que me sugieren, tengo que ir dejar a mi familia, a mis amigos, esta carrera, esta ciudad y caer solo a Buenos Aires.
Porque vos, como yo, sos del interior.
Yo soy de Paraná,
Nací
en Entre Ríos.
Ah, sí. claro, sí. Cierto que soy de Paraná. Bueno, yo soy de Sunchales, de Santa Fe.
Ah, mira, sí.
Y tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? El saber decir que no. Yo hoy decía... cuando comenzamos el programa, la importancia de saber decir que no a veces en la vida.
Fundamental.
No nos enseñan eso, ¿viste?
Genera mucha culpa.
Sí, y está como asociado a lo negativo y a que te perdés la única oportunidad, y mentira.
Y lo que hablábamos, Adri, de esto de que no te importe lo que dice el otro o el juicio de los demás.
Lo que pasa es que creemos casi siempre que lo mejor para nosotros va a venir de afuera. No es lo que tenemos nosotros para ofrecer, porque lo que tenemos nosotros no cotiza en ningún mercado.
Exacto.
Salvo cuando uno ya logra ponerlo en el mercado y eso es aceptado por los demás.
Claro.
No, y además, Mauricio, un tema de los mandatos, porque además decirle que no, cuando vos más o menos pudiste evolucionar, crecer y te golpeaste en la vida y qué sé yo, y aprendés más o menos que decir que no también es importante, vos tenés que decirle que no a tus viejos. Vos tenés que decirle que no a esa raíz psicológica, estructural, de mandato, que capaz que vienen hasta de los abuelos. Igual tu abuelo sabio lo que te dijo.
Sí. Excelente. Lo que pasa es que si no nos animamos a decir que no en el momento oportuno, corremos el riesgo de malograr nuestra vida por falta de adhesión, ¿no?
¿Y
por,
qué cambiaste
por no
ahí?
Sentir que los demás nos dan el ok, ¿no?
Aceptan.
Claro, los demás nos aceptan. Y muchas veces por eso corremos el riesgo también de perder nuestra propia identidad, porque no nos va bien, intentamos parecernos a los que les va bien, y ahí nos vamos desdibujando y cada vez nos alejamos más de lo que puede llegar a ser una buena decisión.
¿Y cómo lo encaraste? ¿A tu viejo? ¿Qué fue el más jodido? ¿Tu viejo o tu vieja?
No, mira, yo cada vez que venía de rendir, mi mamá estaba lavando los platos, se daba vuelta y veía que había llegado y decía, ¿aprobaste?
¿En Paraná?
Sí, en Paraná. Yo estudiaba en Santa Fe y volvía, tenía que volver a dar la cara, a decir que me había ido mal. Y mi mamá tenía un optimismo enorme porque necesitaba, ella quería que todos sus hijos tuvieran una carrera universitaria. Éramos 5, todos estudiaban una carrera universitaria. Yo tenía que estudiarla por eso, porque si no era como un hijo desertor. Y ante mi silencio, mi mamá empezaba, ¿no aprobaste? ¿No aprobaste? Ay. Lo llegaba a repetir 4, 5, 6 veces mientras yo iba bajando mis ojitos y los hombros se me iban encogiendo hasta que pegaba el grito y decía, no puede ser, otra vez no aprobaste. Y se armaba un quilombo en la casa. Y yo no sabía qué hacer porque yo le ponía el empeño que podía, pero no estaba hecho para eso. Y tenía 3 o 4 compañeros con los cuales hacíamos ejercicios. Terminé. Y yo estaba arrancando el ejercicio sin entenderlo del todo. Todavía ellos se llevaban un mate, 2, 3,
¿y en tu
4.
Fantasía tenías algo de teatro ahí?
Sí. Yo a los 5 o 6 años ya entendí que era eso lo que me gustaba, aunque no sabía bien de qué se trataba. A los 13 años vi una película que se trataba de chicos que tenían la misma edad que yo tenía y me agarró una transpiración en el cuerpo. Y digo, ¿cómo hicieron esta película? Yo no estuve. Claro. ¿Dónde se hizo? ¿Dónde se filmó esta película? Yo tengo que estar ahí. Salí del cine, me acuerdo, seguía una chica a varias cuadras porque se parecía a la actriz, para ver si era ella, para preguntarle dónde se filmaban las películas. O sea, tenía una obsesión tremenda, pero era algo que no lo podía hablar con nadie, porque esto pasó hace 50 años. ¿No?
Mamá lavaba los platos, situación. Había que encarar al viejo y decirle que no seguías más la carrera, ¿te acordás de ese día?
Sí.
¿Cómo fue? A ver, Paraná, cocina, casa.
Me vas a hacer emocionar. Mi viejo estuvo muy bien porque él nos ayudaba a todos con la mensualidad para que pudiéramos estudiar. Mis hermanos, el mayor estudiaba medicina en Rosario, el otro estudiaba arquitectura en Rosario, el otro estudiaba agronomía en una ciudad cerquita y se llamaba Alberdi, donde estaba la facultad. A mí me bancaba en Santa Fe y a mi hermana estudiando periodismo en Paraná. Y tuve que decirle que no iba a ser lo que ellos tanto habían soñado, que era el primero, que el problema era que si yo desertaba, era probable que desertaran mis otros hermanos que seguían atrás, porque tampoco tenía una vocación tan clara y lo hacían por la misma razón. Yo me sentía muy responsable por eso, porque rompía
culposamente el mandato
claro, de los dos, familia. Porque ellos no habían podido estudiar, porque los padres no lo habían podido bancar y no tenían lo que querían para sus hijos, ¿no? Con una carrera universitaria se suponía en esa época que los hijos iban a tener un futuro mejor. No se preveía el país que tuvimos después, en el que ya ser profesional o no era tan indispensable, pero bueno, hasta ese momento sí. Entonces él me dijo que si aceptó, tragó, lo pensó, y me dijo, si vos le ponés el mismo empeño que hay que ponerle a una carrera universitaria, yo te voy a ayudar como si estuvieras estudiando ciencias económicas.
Ah, un grande. Se te llenaron los ojos
Y le pusiste ese empeño. Porque yo te veo laburar, loco, y vos tenés un desarrollo físico, pero tenés un desarrollo de pasión y de entrega a tu profesión, que yo creo que eso te marcó.
Sí. A mí me pareció genial porque yo, por supuesto, en los primeros años me iba mal. Vivía de pensión en pensión, nadie me llamaba para trabajar, no existía. Y yo sentía que tenía que hacer que mi profesión fuera tan importante como la que mi papá había elegido para mí. Y me costaba, me iba ganando mi papá la pulseada, porque yo no lograba ni vivir de la profesión, ni que alguien me felicitara.
Medio difícil, sí, medio complicado.
Claro. Llevó como 10 años más o menos poder comprobar en el teatro independiente que tenía condiciones como para hacerlo y que si lograba tener voluntad y disciplina y seguía puliendo el oficio, en algún momento alguien lo iba a advertir, ¿no?
Dayub es un actor de la hostia, digo por aquellos que por allí no lo vieron y tienen la asignatura pendiente de ir al teatro. Se los digo de verdad, es una experiencia muy importante. Yo he visto muchas obras de teatro y respeto un montón de actores. Argentina tiene actrices y actores fenomenales. Dayub es distinto. Dayub es distinto. Yo no soy amigo tuyo. Es la segunda vez que te veo en mi vida. Lo digo de corazón.
Muchas gracias.
Y con la humildad de un tipo que es nada más y nada menos que espectador, ¿verdad? Pero lo digo para que vivan una experiencia en el teatro con un actor fenomenal en lo técnico, pero que traspasa el escenario en esa energía y en eso que ahora entiendo, yo creo mucho en la energía y trabajo mucho con la energía, lo que te dijo tu viejo te marcó. Yo creo que eso es lo que te hace diferente, lo que vos le pones a los papeles, es una energía diferente a
Muchas
todo
gracias.
Lo que yo he visto, ¿no?
También tal vez ayuda a tener una vocación muy clara, ¿no? Yo necesitaba hacer esto. Y me doy cuenta a medida que pasa el tiempo, que yo tenía de chico una construcción muy similar a la que tengo de adulto. Yo tengo un lugar cerca de mi casa que es más o menos la reproducción del garage de la casa donde yo vivía con mi viejo de Paraná. Donde a toda hora inventaba cosas para mostrarle a los demás como si fuera algo relacionado con lo artístico. Yo, no sé, por inventar un tren fantasma en el garage y cobrarle la entrada a los chicos del barrio, con una linterna y un papel de calcar, pasar películas hechas con dibujitos nuestros y invitar a los chicos del barrio a que vengan a ver la película que habíamos inventado, no sé, ese tipo de cosas. Y ahora hago más o menos lo mismo de manera profesional, ¿no?
Pero las dos obras las escribiste vos, las que están en cartel.
Sí, El Equilibrista con dos autores más, con Patricio Abadi y Mariano Saba. El Amateur la escribí solo. Y además, bueno, soy el actor y el productor de ambas.
¿Te dirigís vos también?
No, he dirigido... Vengo de dirigir algunos trabajos, pero en las dos tengo director. Cuando actúo creo que no debo dirigir. Los otros roles los puedo hacer después del ensayo, pero dirigir y actuar se hacen durante el ensayo. Y ahí estaría poniendo el 50% de mí por doblarme en el rol, ¿no?
¿Alguno de ustedes, mis compañeros, vieron alguna de las dos obras?
Bueno, no todavía.
Les sugiero que la vean. Van a ver además un despliegue físico tremendo, que tampoco es muy habitual en el teatro, excepto los actores circenses, digamos, y que trabajan el cuerpo de otra manera. ¿Cómo entrenas eso?
Bueno, bastante.
Porque
bastante,
¿cuántas obras son? ¿Son 3-4 veces por semana?
Sí, y a veces más. Sí. Ahora estoy todas las semanas, miércoles y jueves en Buenos Aires, y los fines de semana, ayer llegué de San Juan, estoy en el interior, hicimos Mendoza, San Juan. Esta semana vamos a San Justo y a Chascomús, la otra Concordia y Gualeguaychú, la otra Bahía Blanca Tres Arroyos, bueno, así, todos los fines de semana viajo. Y lo estoy haciendo ya hace casi 4 años que hago las dos cosas, siempre estando en cartel en Buenos Aires, nunca dejando de estar con ninguna de las dos obras en Buenos Aires. Pero es un poco un estilo, ¿no? Mis obras casi todas son un poco atléticas, un poco deportivas. A mí me gustaban mucho esos actores que yo admiraba cuando empecé, como Chaplin o Buster Keaton, que eran capaces de hacer ellos mismos las escenas de riesgo, que cantaban, que tocaban instrumentos, que bailaban, que no solo hacían creíbles las escenas, que es un tipo de actuación que se puso muy de moda en los últimos años, pero que a mí siempre me quedó corto, ¿no? Yo siempre que me subo al escenario veo esos cartelitos de salida que compiten contra lo que va a pasar ahí arriba, que parece que la gente va a tener más razones para irse a comer que para quedarse viendo lo que está pasando ahí arriba, y pongo todo lo que puedo arriba para desbalancear esa posibilidad.
Se nota. Y vos tuviste que, una vez que entraste, pudiste empezar a caminar este mundo de la actuación difícil y qué sé yo. En algún momento leí por ahí que tuviste que romper y correr límites y tuviste que hacer la tuya y tuviste que ser como independiente y autogestivo para poder hacer lo que querías hacer realmente, ¿no? ¿Algo de eso?
Sí, sí, porque no tenía eso que se suponía que había que tener para gustarle al otro y que rápidamente un productor te diga, quiero hacer un programa con vos.
El actor convencional.
Tengo esta obra.
Digamos, sí.
O el Langa, o esas facultades. O también ese azar del que se suele hablar, que uno va por la calle y un director de cine te ve y te dice, vos. Claro. Vos sos la...
No te pasó.
Yo andaba por la calle y no
había voz.
No había manera. Y mirá que salía, Sí, porque donde vivía no se podía estar, era horrible donde vivía. Entonces tenía que estar en la calle. Y entonces me di cuenta que el actor también tenía una condición bastante natural a estar sentado al lado del teléfono esperando que apareciera una propuesta. Y yo ya vi que no, a mí no me iba a llamar nadie. Entonces me tuve que poner a escribir para tener yo una propuesta y decir, bueno, yo voy a hacer esto como pueda. Y después que la produje, la que la escribí, me acuerdo que se la llevó un productor, y el productor me miró como diciendo, ¿cómo voy a producir yo una obra? Un actor desconocido que escribe por primera vez. Y me fui a mi casa y digo, la voy a tener que producir yo también. Y así fui creciendo.
Claro, porque además en este medio, Mauricio, en este medio, viste que cuando salís de la típica, de la media, de lo conocido, y sos distinto, ¿sí? Y tenés inclusive esta versatilidad que en Estados Unidos o afuera de Argentina la tienen todos los actores, los grandes actores, hacen todo. Cantan, bailan. Bueno, en Argentina es al revés. Y cuando se presenta alguien que tiene todos esos condimentos, por ahí salen espantados los productores y te lo bochan porque lo saca de lo conocido. Porque no apuestan a algo diferente, porque es, ¿viste qué?
Sí,
es lo que conozco, no es lo que sé, no sirve.
Pero
te la echan.
Siempre digo que hay algo lindo ahí, ¿no? Que yo descubrí. Y es que por las mismas razones que sos rechazado en los comienzos, es que te aceptan después.
Tal cual, es buenísimo.
Por eso lo que uno no tiene que hacer es perder esa esencia, perder esa identidad.
Caerse, claro.
Imitando a otros o tratando de ser lo que los demás esperan, porque los productores tienen como un... O el que te va a convocar, digamos, tiene como un modelo
que busca,
uno se quiere parecer.
Me viene bárbaro para el mensaje que nosotros queremos dar permanentemente, ¿no? Que nunca es tarde, que uno tiene que creer en uno mismo, que parecen frases de una disciplina que está vapuleada, que le llaman la autoayuda y qué sé yo, pero en definitiva, acá estamos dando un ejemplo concreto de un tipo súper exitoso, porque él es muy, muy humilde, pero es uno de los actores más taquilleros y más recaudadores y más populares y más... No, en serio, hace muchos años que tus obras vienen llenando.
Es que yo estudié ciencias económicas, claro, sé cómo hacer plata.
Sí, no me cabe ninguna duda, pero no me cabe ninguna duda, pero tiene que ver con esto de haber apostado finalmente a vos y en algún momento agradecer a toda la gente que te dijo que no y que a veces te quiere hacer sentir un inútil porque no encajás en el sistema de lo que ellos tienen por allí, ¿no? Llámense productores, directores de radio, claro, lo que
yo
fuere.
Yo tengo la sensación de que si uno lo mira bien, son potenciadores.
Totalmente.
De eso, porque después uno lo quiere hacer por ellos. Yo cada vez que tengo el teatro lleno, me acuerdo del productor que me miraba cara diciendo...
De los rechazos, claro, de los rechazos.
Si vos no cortás ti.
Claro.
Vos tenés que estar sojuzgado por mí, que soy el number one. Y ahora veo dónde está ese number one y no la pega nunca.
La pega.
Y digo, al final no era que la tenía atada. Bueno, porque nadie la tiene atada.
Pero ese mensaje tuyo es muy poderoso también, ¿no? Es muy poderoso para la gente que en este momento... Está bien, yo estudio motivación y los vuelvo loco acá porque estoy con ese tema, pero prefiero eso a no estar con la cantinela de siempre de aprovechar el morbo, la comunicación y cosas que uno estudió también durante mucho tiempo y que el periodismo a veces hace como un usufructo, diría yo, desproporcionado de esas cuestiones de morbo y de manipulación mediática. Yo digo, che, en un tiempo de desmotivadores, en un tiempo que también desmotiva a veces el contexto general en el que vivimos, vamos a motivar a la gente, porque cada nosotros tiene como una cuota de divinidad cuando cree en uno mismo.
Bueno, en ese sentido el amateur es altamente motivador.
Totalmente.
Es una obra que es el resultado de, del logro individual que nos permite vislumbrar el logro colectivo.
Sí.
Y en el caso del equilibrista, yo creo que también,
también tiene,
hay una parte que te hace confiar en lo que sos de verdad, en lo que te ha legado la sangre, en de dónde venís, y no disminuirlo porque pareciera que afuera en el mercado esas cosas no tienen valor.
¿Sos creyente vos?
Mira, yo fui monaguillo de chico mucho tiempo, furioso, te diría, a tal punto que mi madre iba a comprobar si estaba o no en la misa, porque creía que iba a otro lado, porque no podía creer que fuera tan... Pero con el tiempo me di cuenta que yo iba a ayudar la misa a la iglesia San Antonio, a una cuadra de mi casa de Paraná, porque esperaba que el momento en el que el cura tuviera que hacer leer la palabra de Dios, y cuando no había un fiel adulto, me miraba a mí y me decía, y yo tenía que subir al púlpito y leer frente al público.
Claro.
Entonces yo trataba de hacerlo sin mirar el texto, le daba una leída rápida así, e ir diciéndolo, compartiendo,
claro,
esa especie de ficción. Yo creo que ahí percibí el rito por primera vez, o la relación que había entre estar arriba en una tarima y que otros,
mirá,
reciban eso, ¿no?
¿Y crees en...? ¿Cómo te imaginas a Dios?
Mira, creo en todo lo que no se ve, porque, bueno, es una de las frases de la Mater, de tratar de ver más allá de lo que ven los ojos, ¿no? Yo creo, no creo en algo concreto, pero tengo mucho respeto por las cosas que se dan sin que las podamos entender, sin saber por qué. Yo digo que el futuro está hecho de un montón de presentitos, y esos presentes no nos damos cuenta cómo van sumando para producir esas cosas en el futuro. Pero a mí mucho de lo que me pasa hoy, yo advierto que tiene que ver con cosas que hice antes,
Mauricio,
y que no se pueden producir de golpe, ¿no?
¿Y cuál fue la reacción de tus padres cuando empezaron a verte triunfar, a verte exitoso, entre comillas, a que... desarrollaste, fuiste contra viento y marea y la pegaste, y sos quien sos? ¿Qué dicen o qué dijeron?
Y hubo muchos momentos muy lindos. Hoy, todas las veces cuando termina la función, digo que lástima que no ven este momento, que sería el mejor de todos, ¿no? Mm. Pero tuvieron oportunidad de ver que lo que yo creía, que lo que yo pensaba había estado bien, había funcionado, y casi que podían comprobar que era mejor de lo que me habían ofrecido. En ese sentido, ellos se ponían muy orgullosos. Mi mamá una vez le dijo a una vecina, no sé, me había visto almorzando con Mirtha Legrand, no sé qué, algo así, y la vecina le dijo, tu hijo llegó, lo vi en la tele. Y mi mamá le dijo, ¿llegó? Llegó y pasó.
Ay,
qué lindo.
Qué lindo.
¿Y te acordás si eran ya tus obras? ¿Era
sí,
de
sí,
estas
sí.
dos?
Sí, sí, sí.
Ah.
Sí, sí, fue. Ella llegó a estar un mes antes de que estrenara El Equilibrista. Llegó a saber que iba a contar su historia y la de su mamá y su papá, que es la historia del Equilibrista, la historia de mi mamá y de mis abuelos. Ya no salía de la cama, no podía verla, pero supo que la estaba compartiendo con el público.
¿Y no tenés la sensación a veces de que desde algún lugar, en esto de las energías, hay como que...
Sí. ¿Sí? Y tengo un bocadillo en El Equilibrista que hago todas las noches, que uno de los monólogos termina diciendo, para vos, vieja, para vos. Y todas las noches...
Hay algo ahí.
Tiene destinatario ese bocadillo y siento que hay un...
Hay un algo.
Sí, sí.
Sí, sí. Te lo pregunto porque yo también creo en esas cosas y porque yo también lo siento a mi viejo que está en otro plano, a veces dando señales. Está Mauricio Dayú aquí compartiendo la emoción con nosotros. Está en la radio, estamos todos en Nacional. Ya volvemos.
Nacional Noticias.
¿Puede ser?
¿Con el invitado?
No, con las obras, porque el amateur, el equilibrista.
Ah, sí, ¿sí? Es verdad, es verdad.
Sí, porque está la cuerda floja, de que metas la espalda, porque pasarlo a nafta, no le da. vale.
¿Quién lo manda a usted? Perdóneme, coordinador, ¿lo manda la administración nueva? ¿Quién lo manda usted?
No, puesto menor, administración nueva.
¿Usted dice el director Héctor Caballero es un puesto menor?
Puesto menor, estoy mucho más arriba. Sí, no está. Me haga decir esta cosa porque voy a terminar autogestionándome como Mauricio Dayo.
Si estaba en la cuerda floja después de venir
sí,
yo,
claro,
la está
ya estamos, ya estamos. Bueno, acá hay en el TikTok, bueno, un crack, lo quiero mucho, rey del meme, bueno, viste que en TikTok se hacen llamar, te tiene muy arriba, sos un orgullo, dice el rey del meme, que se hace llamar así en TikTok, y un montón de gente que te saluda en este momento también por las redes, además de los que están escuchando Radio Nacional. Bueno, hay una preguntita final para Mauricio y después sí, ya se tiene que buscar al nene, así que no jodamos con esas cosas.
Me quedó dando vueltas en la cabeza cuando decías que de chiquito, 5 o 6 años, antes sí, contabas que viste algo, viste una película sí, que te impactó con chicos más o menos de tu edad.
Sí, sí, sí.
¿Qué era lo que viste, más allá de la actuación de ellos que te hizo el clic y te despertó tu vocación y lo más profundo? ¿Qué era esa escena? ¿De qué se trataba lo que estabas viendo?
Bueno, era un grupo de chicos con la misma edad que yo tenía, que vivían las mismas situaciones que yo estaba viviendo. Era una película sobre el despertar de la adolescencia, se llamó Melody, la había producido Oliver Stone.
Me muero.
Era una película muy emocionante, que también tenía esa parte del chico malo que todos teníamos en nuestro curso, y el chico héroe que también queríamos o querríamos ser nosotros. Había mucha identificación de la propia vida ahí. Pero además estaba esto de la posibilidad de ejercer el oficio, de probar ser actor. Había algo ahí que yo no sabía bien de qué se trataba, pero que me latía como que era lo mío. Yo necesitaba probar. Y viví en una ciudad, esto ocurrió hace más de 50 años, donde el teatro no estaba. Yo salía del garage, ahí donde jugaba a inventar ficciones, y abría la puerta y la gente que pasaba iba con la bolsita al supermercado. No había manera de que hubiera un director de cine, un actor...
Claro.
Uno tenía que ir al cine y ver un afiche pegado afuera, lo más cercano. En un momento descubrí que los diarios en la parte de atrás de sus hojas tenían la cartelera de espectáculos y empecé a soñar con eso, a imaginarme un montón de cosas porque veía los nombres de los cines, los nombres de los teatros.
¿Pero cuántos años pasaron entonces desde que te pasó eso hasta que dijiste... basta, me voy a orientar?
Siempre lo cuento, yo a los 6, 7 años se lo dije a mi mamá, y mi mamá se largó una carcajada enorme, porque, claro, ¿qué hacer con un hijo que quería hacer eso tan chiquito, ¿no? Entonces me llevó a la casa una vecina a media cuadra y le dijo: Elsa, vení, mira, decile lo que me dijiste a mí. Nada, yo como sea grande voy a ser actor. Y se rieron las dos juntas. Entonces yo dije, esto no se puede decir. Esto no está bien, esto pasa algo con esto, y me lo callé durante años.
Claro.
Y recién cuando me fui a vivir solo a Santa Fe para estudiar la carrera universitaria, descubrí que había grupos de teatro independiente, me fui a ver uno, un día iba en el colectivo a la clase de economía y vi pasar un actor y me tiré del colectivo y lo paré en la calle, en el Boulevard Gálvez, y le dije que lo había visto la noche anterior en una obra, y él iba a un ensayo y me dijo, mira, yo estoy yendo a ensayar, yo quiero ser actor también, vení, me dice, porque falta, no están cubiertos todos los papeles. Y miré mi carpeta de economía y dije, yo no voy. Y me fui al teatro.
Para el final, ¿sabés que imaginaba a muchas Elsas? Esta es una radio que se escucha de norte a sur, de este a oeste, que hay 40 y pico de radios que están tomando esto. Y pensaba que debe haber muchas Elsas como en Paraná o como en mi ciudad, en Sunchales, y muchos Mauricios, ¿no? Y muchas Elsas que se preocupan por el futuro de su hijo, que ven en el fondo que para esa carrera no es, para ese lado no es, y muchos pibes que por ahí están que no saben bien para qué lado arrancar. Y también pensaba, más allá de tu historia, Mauricio querido, que debe haber muchos en este tiempo que necesitan una motivación, porque son jubilados, porque son... no importa qué, pero que necesitan...
Porque viven en este mundo.
Exactamente. ¿Qué les dirías a todas las Elsas, a todos los Mauricios, y a todos los que están dispuestos a escuchar, ¿qué les dirías?
Ah, que escuchen a su corazón y que tengan fe, que se puede. Yo creo que mi charla TED sería ir por los pueblos diciendo que se puede, con la comprobación de mi propia historia, digamos. Yo nací lejos de la posibilidad de cumplir mi sueño, y aunque estaba lejos y llevó mucho tiempo, lo pude cumplir. Yo creo que ser feliz es ser de grande lo que uno se imaginó que iba a ser cuando era chico. Yo soy eso.
Mauricio Layuno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Gracias a usted.
Nunca es tarde. Hasta las 17. Por Nacional.